Buenas tardes, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Emitimos en el 107.7 de FM y si siguen, quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Me acompañan, como es habitual, Pablo Espina y Manuel Manrique. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hacer un recorrido semanal por la actualidad de Palencia, por lo que ha ocurrido, lo que ha pasado en esta nuestra ciudad y provincia. Pero esta semana queríamos dedicar una especial atención a casi un tema monográfico. En concreto, dos reportajes que el decano de la prensa palentina ha publicado recientemente. Uno relativo a los datos de la EPA correspondientes al cuarto trimestre del 2014, con un titular más o menos llamativo. Les leo textualmente y les anuncio el entrecomillado: Palencia gana, entre comillas, 1.100 parados y pierde 2.200 asalariados. Y el más reciente, en concreto del domingo pasado, es que el 30% de los asalariados vive con menos de 650 euros. No sé ustedes si lo han leído, que seguramente sí, lo conocen a través de, como decía el decano de nuestra prensa, se habrán removido en la silla conforme leían la noticia. Pero más allá del titular, conforme se han ido adentrando en el reportaje, podrán haber observado, sobre todo en el segundo de ellos, cómo hay gente en nuestra capital y provincia que malvive, porque no se puede decir vivir, sería un eufemismo, con 322 euros mensuales en esta España que suena a recuperación, que suena a, no sé, que hemos abandonado la crisis, que esto es maravilloso. Y bueno, hablando de maravillas, le escuchaba al señor Rajoy ayer decir que no todos los días hay desahucios. Y no sé, ya como uno no le queda capacidad para la perplejidad, pues bueno, seguiremos con esta realidad que parece no preocupar a la mayoría de los españoles. Y cuando digo no preocupar, al menos no exteriorizan o no exteriorizamos esa preocupación, porque todo discurre por los cauces más tranquilos que uno pueda podido percibir en las últimas décadas. Y uno que ya peina canas y tiene años y quiere recordar aquella etapa del posfranquismo y los primeros años de la transición, se acuerda o recuerda el codo con codo, ciudadano con ciudadano, más allá de ideologías y niveles sociales, reclamando fundamentalmente entonces la libertad y unas condiciones mejores, por ejemplo, que las mujeres en el trabajo tuvieran un mejor acceso y segundo mejor nivel salarial. Y claro, cuando ve estas cosas que ocurren ahora, pues no tiene uno más que pensar que el capitalismo lo ha hecho muy bien. Que esto de hipotecar a todo el mundo, pues es a lo que un amigo mío dice, que obrero hipotecado o obrero callado. Y claro, hoy viene un artículo estupendo en El País que dice que qué ha hecho la socialdemocracia, para dónde ha estado mirando en estos tiempos donde el neoliberalismo se ha incautado de nuestro quehacer cotidiano, de nuestras vidas, nuestras haciendas y hasta de nuestras ideas, que es las que hasta en el momento, hasta hace muy poco, teníamos, conservábamos y las podíamos defender más o menos. En fin, después de todo esto que les he soltado hasta ahora de la tarde, de un miércoles soleado, aunque hace fresco, vamos a empezar a tratar estos temas que les he anunciado. Y también contamos, como invitado tenemos, y le agradecemos la presencia de Radio Colores, a Francisco Ramos, sociólogo. No viene en calidad de político, saben ustedes que es procurador en Cortes del Partido Socialista, miembro destacado de la Ejecutiva en Palencia, conocido en los ámbitos de la militancia y simpatizantes socialistas, en fin, un hombre más o menos que suena o ha sonado casi siempre dentro de los ámbitos del Partido Socialista Obrero Español. Ese es el que muchos dicen que la O se le ha caído y un día supo casi encontrarla y hoy no la encuentra. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Francisco Ramos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos bien.
Bien, me alegro
estamos
mucho.
Bien. No, pasa es que no es fácil estar bien hablando de estas cosas, claro.
Bueno, estar, no sé, sentirse al menos, ¿no? Sentirse sí. Bien. Te agradecemos mucho que compartas con nosotros esta hora de radio. Y te hemos traído en condición de sociólogo, como decía antes, ¿no? En condición de político. Porque, bueno, sé que te va a resultar difícil, y perdóname el tuteo, ¿no?
Sí.
Nos conocemos sin dar demasiada formalidad al momento, tampoco sería producente. Pero no vas a poder hacer abstracción de tu condición de político, pero sí como sociólogo nos podrás aportar luz y podrás hacer tu lectura fundamentada, seguro, de estos dos temas que vamos a tratar. Pablo, Manolo, no sé, vosotros cómo habéis visto todo esto, cómo se os ha quedado ese cuerpo que hablamos ahora, si uno no puede sentirse bien, como decía Paco Ramos, y no sé, lo que yo decía antes, si os habéis removido también un poco en la silla cuando habéis leído estas cosas, Pablo.
Pues sí, la verdad que continuamos un poco con el virus de la gripe y esto parece que lo acrecienta un poco, porque sí que es verdad que existe un salto cualitativo importante entre lo que se nos dice y la realidad, lo que hemos hablado otras veces. Luego los números y las estadísticas, cada persona lo puede manejar como quiera, pero la realidad no, y la realidad está ahí. Y sí que parece que hay un estamento, el político, gobernante, que parece que está viviendo otra realidad, pero que realmente a pie y las personas que vamos a pie estamos viviendo otra, parece ser.
Y sobre todo, Pablo, Manolo, no se ha visto salir a la clase política a comentar estos datos, ¿no? Se queda que hay algo positivo, salen en tromba a decir qué bonito, qué bien, cómo va esto, es una maravilla. Parece, ¿no? Me retrotraigo a lo que hablamos el último miércoles sobre el bonito del árbol navideño y cómo todo el mundo había salido a la calle y nos había invadido el espíritu navideño y Palencia era una maravilla. Y luego estas cosas, pues no sé, ¿no? Yo sí le agradezco al decano de la prensa por lo menos que haya sacado este tema a la palestra, porque es difícil, dado los tiempos que corren. Pero bueno, uno sí se queda un poco con esa falta de reacción, ya no solo del partido en el gobierno, y aunque esté aquí Francisco Ramos, sino la propia oposición. No le he visto yo hacer lecturas contundentes de estos informes, no sé si es que los conocían y...
Hombre, es que yo creo que llevamos unos cuantos bastantes años que parece que lo único que interesan son los números de eso que llaman la macroeconomía, y esos números son muy fáciles de manipular o son muy reales para que la sociedad de Europa avanza, que es para el capital financiero y las grandes fortunas. A estos datos añadimos lo que ha pasado en los últimos años en España, que hay cada vez más escalón entre los ricos y los pobres, que las grandes fortunas han aumentado y la mayoría de los españoles ha perdido poder adquisitivo y riqueza. Entonces se supone que estos datos se guardan debajo de la gatera y se espera que pasen los malos tiempos, porque como dices tú, rápidamente se hablará de la prima de riesgo. Pues, a mí me da igual los números, veo más la realidad y es lo que más me preocupa. Y lo que más me preocupa es, para esta provincia en concreto, ¿qué futuro? ¿Dónde podemos mejorar esos datos? Cuando la gente joven marcha, cuando... No hay ninguna actividad económica pujante que venga, y eso que tenemos aquí en Palencia que nos salva un poco, lo del sector automovilístico, que todavía...
Toquemos madera, no venga una deslocalización de esas por ahí.
Todavía nos salva un poco.
Francisco Ramos, más allá de la frialdad de los números, no sé, los datos que de la Agencia Tributaria a finales del 2013... dicen que la provincia de Palencia, casi el 30% de los 62.164 asalariados contabilizados percibían menos del salario mínimo interprofesional, o lo que es lo mismo, vivían con menos de 650 euros al mes. Esto, cuando un sociólogo se sienta en la mesa a analizarlos, o a elaborarlos, o a hacer esas encuestas, o conocer eso, ¿qué siente, qué piensa?
Yo no soy un sociólogo cualquiera, yo soy el responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palencia. Los servicios sociales tramitan las ayudas individualizadas para situaciones de urgente necesidad social, tramitan la renta garantizada de ciudadanía para la gente que tiene ingresos inferiores a 426 euros en la propia ciudad, y por lo tanto estoy acostumbrado a trabajar con estos datos. Vamos a ver, es difícil porque aquí se ha hablado de muchas cosas que aislemos algunas de estas cosas, pues para meterles mano a estos asuntos, ¿no? La crisis económica yo creo que ha producido una serie de movimientos que nos dejan a una ciudad como Palencia a una provincia como Palencia en muy mala situación. En primer lugar, toda la crisis económica se está saldando a favor de los acreedores, quiero decir, a favor de aquellos que nos habían prestado dinero a los países del sur, a favor del norte, y se ha producido nueva división del trabajo en Europa entre el sur y el norte, en el que el norte compite con la inteligencia y el sur acaba compitiendo con una reducción de salarios. Y lo que ha ocurrido, es decir, es que la deflación en salarios, es decir, la única posibilidad de competitividad que se nos ha dejado y que parece que nos estamos dejando los países del sur, es ese tema de competir por salarios. Y en esa situación en la que un país como España se empieza a situar en la periferia de Europa, en la periferia económica, es que Castilla y León y Palencia se sitúan en la periferia de España. Entonces estamos en una doble periferia que es una especie de círculo vicioso infernal. A los inicios de la crisis, en Castilla y León tenemos una economía que tiene una mayor capacidad de resistencia a situaciones como a crisis de este tipo, que sean industriales o que sean inmobiliarias, porque la actividad industrial o inmobiliaria tampoco es la que es en otros sitios, y tenemos un sector como el de la agricultura que, si viene bien la cosecha, tiene más capacidad, de modo que las crisis nos suelen afectar un par de años más tarde.
Pues para nada, menos mal, porque con estos datos hubiese sido peor todavía.
Pero también cuando las crisis empiezan a remitir, también remiten años más tarde. Y luego se dan fenómenos curiosos. Estos datos de que aproximadamente el 30%, entre la tercera y la cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, pues son los datos que está aportando Cáritas, que está aportando todo el mundo, que el propio Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta de calidad de vida, Intermon Oxfam hace 4 días, UNICEF hablando de la pobreza infantil. Es decir, es el dato de media. Pero casi siempre, si vemos estos datos territorializados, comprobamos que Castilla y León tiene un poco menos de pobreza. Y Palencia también tiene un poco menos de pobreza de la media. ¿Sabéis por qué?
Mal de muchos, ¿no?
No, porque tenemos 6 o 7 puntos más de envejecimiento que la media nacional. Y es verdad que las pensiones han resistido mejor que los salarios. Primero, porque entre los pensionistas no hay paro, y por lo tanto las medias no se deterioran más.
Aun siendo baja la media de las pensiones, sí.
En fin, es un problema, aun siendo las pensiones bajas, pero es un problema, es decir, a veces a mí sí que me duele cuando veo a políticos presumir de algunos de estos problemas nuestros. Dicen, no, es que nosotros tenemos 2 puntos menos de pobreza. Hombre, pero es por esto. Es precisamente porque tenemos más personas mayores. Y esto nos dificulta toda nuestra vida cotidiana. De modo que es verdad que estamos en una situación, es decir, estamos en esa situación de división del trabajo, de división geográfica, pero además, ¿cómo ha cursado la crisis? Pues como decía Manuel, hasta ahora mismo, pues ha cursado con un incremento enorme de las desigualdades. Muy pocos están ganando mucho y muchos están ganando cada vez menos, y cada vez se produce más el fenómeno de los trabajadores pobres, ¿no? Entonces son dos circunstancias que se unen y que efectivamente, porque antes se ha hecho una referencia, hacen de opciones socialdemócratas algo más necesario que nunca.
En lo malo es que esas opciones, bajo mi punto de vista, parece que se pierden en la lontananza, ¿no?
Porque no estoy hablando de partidos.
No, la opción socialdemócrata en general, ¿no? Hasta hace 4 días todo era muy bonito, habíamos abrazado el neoliberalismo de una manera extraordinaria, hasta que nos vino el zas en toda la cara, así de repente, un mayo del 2010, y todas las realidades, o todo el castillo de Naipes, si nos vino abajo. Pero abundando en esa idea de cifras, yo creo ahora que reflexionamos un poco, que nos pusiéramos en la piel de esa gente, porque os voy a dar otro dato. Dice que de los 18.521 palentinos que perciben como mucho el salario medio interprofesional, 11.044 de ellos, casi el 60%, malviven con menos de la mitad del mismo, es decir, con una cifra inferior a los 322 euros mensuales. Yo me gustaría ahora que hiciéramos aquí, así, en voz alta, una pequeña reflexión, una tormenta de ideas. ¿Cómo se puede vivir con 322 euros mensuales? Me pongo la piel del que tenga que pagar una hipoteca, del que tenga un par de hijos en edad escolar, del que tenga, no sé, es que hace falta tener muy poca necesidad, me refiero, para con 322 euros llegar a fin de mes. No sé, yo es que esto daría para algo más que revolverse en la silla cuando uno lee estos datos. Y me imagino que en el ayuntamiento, en tu departamento, Francisco, o en Cáritas, o en Cruz Roja, o en los comedores sociales, o en el banco de alimentos, el día a día tiene que ser lo suficientemente elocuente como para que sonase como un aldabonazo en todas las conciencias de la ciudadanía.
Sí. Yo me imagino que se puede vivir renunciando al calor, renunciando al consumo eléctrico, renunciando y solo lo indispensable para comer. Nada más, porque eso es imposible, ¿verdad? Porque eso es imposible. O sea, si mantienes, yo qué sé, la calefacción, o tienes que usar gasoil, llegas a ciudad, Bueno, no lo haces con 300 euros ni 200 o 150, depende del tamaño de casa o de la familia que tengas para mantener un nivel aceptable de calor en un piso. Uh-huh. Yo me imagino, respecto a lo que dice Paco, sí que es verdad que tenemos, como dicen los políticos, me sorprende que tenemos menos pobreza, 2 puntos menos de pobreza en Castilla y León. Lo que pasa es que tenemos, yo creo que el problema es que tenemos menos futuro.
Claro, eso quería decir.
El problema es el menos futuro, es decir, la gente que está viviendo con 300, pues es que no creo que tenga ninguna posibilidad de decir, bueno, tú tranquilo que dentro de poco pues esto se va a revitalizar y vamos a encontrar un trabajo y vas a encontrar, bueno, se supone que en la construcción no va a volver a rehabilitarse, y menos aquí con la cantidad de pisos vacíos. La agricultura, que es un sector que genera riqueza, que lleva unos años bastante bastante buenos, por mucho que les guste llorar a mis amigos los agricultores, por mucho, pues lleva unos cuantos años, pero no genera empleo, ¿no? O sea, la agricultura no genera empleo. Y ese es el problema, o sea, porque en Palencia...
Se han perdido en 4 años aproximadamente el 3% de los agricultores de la provincia.
Y eso que voy a decirlo, se están haciendo todas esas cifras, igual que por eso digo que las cifras son mentirosas, de la incorporación de jóvenes, me gustaría, entre comillas, esa incorporación como se está dando. Me gustaría mucho verlo, o sea, que tampoco es que está generando realmente un deseo de volver al campo, de buenas iniciativas. Y entonces, pobreza, no creo que podamos estar muy orgullosos diciendo que tenemos menos, pero es que no tenemos mucho futuro, ¿eh?
Oye, Pablo, sin caer en la demagogia, que nunca es buena, pero ponte en la piel de ese padre de familia que llega a las 7 de la tarde a casa después de darse una vuelta por el sol o por la plaza para orearse, porque me imagino que durante el día tendrá muchos problemas en qué pensar, o estar en una cola del paro, que llega a casa y tiene a sus niños que no han merendado esa tarde porque no se alcanza con 322 euros y sabe que el día 28 le vence la cuota de la hipoteca, que a lo mejor la ha renegociado ya, porque creo que una cuota de mensual de hipoteca con 300 euros no habrá nadie que la pague. ¿Cómo se puede reaccionar? ¿Cómo se puede ver luego a esos niños al día siguiente del colegio, las caras? ¿Cómo afecta a la vida normal, al desarrollo en edad infantil de estas criaturas? Y todo el entorno, ¿cómo se puede trastocar todo un entorno familiar cuando ya, no sé, llegas en, yo creo, porque con estas cifras se puede llegar al borde o al límite de la desesperación ya, ¿no? No sé uno qué más puede hacer, salvo a lo mejor dedicarse a la economía sumergida, a la chapuza, para poder
sobrevivir. Sí, hay cosas que realmente merecen la pena, y cuando lo vives realmente, yo en el colegio, pues bueno, ves situaciones o conoces situaciones cercanas, pues un poco, la verdad, sangrantes. Pero fíjate, también se ven situaciones donde dices, ¿por qué los servicios sociales no analizan un poco esto? Porque no se entiende que sin trabajar él o sin trabajar ella se tenga ese ritmo de vida. O sea, quiero decirte que ahí hay situaciones, lo de cobrar el IMI, que lo cobran los dos porque no están como pareja, y situaciones de este tipo, donde denotas un poco, hombre, yo creo que estas personas, sin trabajar ni uno ni otro, no pueden llevar este ritmo de vida. Quiero decir que ahí como que echas en falta un poco de situaciones de control. Bien, es verdad que ves otras situaciones sangrantes, ¿eh? Y ves situaciones que te pones en su papel y dices, por favor, ¿cómo pueden vivir estas personas, estos niños, cómo están viniendo? Tienen su beca de comedor, tienen su ayuda de libros, pero cuando lleguen a casa por la tarde, ¿qué va a pasar? Eso por un lado. Y por otro, yo sí que os quería lanzar un poco la reflexión sobre la falta de consideración que se tiene con la ciudadanía, en el sentido de que nos hemos pasado el fin de semana escuchando que hemos salido de la crisis, somos el mejor país del mundo, gracias a los gobernantes que tenemos ya funcionamos perfectamente, no sé qué. Y yo me trasladaba a la gente de mi pueblo, a 30 personas que se han quedado en el paro, que llevan sin cobrar desde agosto, de Conservas Elcano, ¿qué habrán percibido? O sea, ¿qué habrán sentido?
Que, por cierto, se manifestaron antes de ayer,
¿no? Cuando hayan, que sí, que sería un dato estadístico interesante, las veces que se ha repetido mejoría económica, hemos salido de la crisis durante el fin de semana con el Congreso del Partido Popular, y esas personas que, perdón, que están viendo el telediario, yo creo que se han tenido que rebotar. O se han considerado, bueno, nos están llamando tontos, porque mañana yo no voy a poder ir a trabajar. ¿Y esta es la mejoría que tengo? y yo llevo sin cobrar desde agosto. Esta es la mejoría que tengo. Quiero deciros que cuando, lo que os comentaba al principio, cuando se aterriza, la realidad es más cruenta casi que la imaginación.
Francisco, apuntaba a Pablo aquí ese tema de gente que parece que hay sus signos externos, da la sensación de que tiene un ritmo de vida, un nivel no acorde con la situación que uno percibe en ellos, ¿no? Eso viene mucho, no sé si lo controlarán los servicios sociales, si habrá por ahí alguien que vigile eso, igual que en otros aspectos, pero sí viene a poner, no sé, yo que creo que eso debe, es debido a la economía sumergida, que hay mucha, sí, y que por ahí cada uno se busca las habichuelas, y sobre todo cuando uno ve estos escándalos de que alguien que tiene muchísimos millones se va de impuestos, no paga y no sé qué. Bueno, yo que soy un pelamanillas, con perdón, bueno, voy aquí a andar haciendo rigurosamente mi declaración de Hacienda o pagando el IVA cuando hago una chapuza, o cobrando el IVA cuando hago por ahí una chapuza y esas cosas. No sé, porque algo tiene que haber detrás cuando estas situaciones son las que son, ¿no?
Cuando tú dices, ¿cómo se puede vivir? Pues se puede vivir muy mal, y además se puede vivir con el apoyo de la solidaridad familiar. Una solidaridad que yo creo que está empezando a resentirse, que está empezando a debilitarse, y con el apoyo de la economía sumergida, que hay que reconocer que distintos estudios, por ejemplo, Gesta, la Organización de Inspectores de Hacienda, pues lo valoran en torno al 23%, entre el 23 y el 25%, pero también hay estudios de la Unión Europea comparados que no están muy lejos de esas cifras, y por lo tanto tenemos que asumirlo. Bueno, pues tiene que ver con, yo creo que con esas dos situaciones, la solidaridad familiar, que es fuerte, pero puede ir yendo a término, y los temas de la economía sumergida. Los servicios sociales en España no tienen vocación de control social. Son un instrumento de control social, pero hay poca vocación de control social en los profesionales. Por otro lado, no creo que sea ese el lugar donde haya que poner el foco de control.
Está claro.
Porque yo creo que el foco de control está, hay que ponerle, ¿no?, sin ninguna duda, en otro sitio. Pero bueno, pero sí que también quiero decir un dato, y a veces, como profesional de los servicios sociales desde hace muchos años, pues esto uno te interroga. En estos momentos de la crisis, cuando hablamos entre los profesionales de los servicios sociales, nos encontramos con una situación. Nos llega poco de esa nueva pobreza que dicen las encuestas que existe y que vemos en la calle que existe, que es cierta, que no se pone en cuestión, pero nos llega poco. ¿Qué nos llega a los servicios sociales en general? Nos llega poco, en muy poca proporción para lo que dicen las encuestas. Nos llega la misma pobreza de siempre, mucho más pobre. Esa sí nos llega, la misma pobreza de siempre y mucho más pobre. Pero no, nos llega poco de la buena pobreza, de la nueva pobreza. Seguramente porque todavía ir a los servicios sociales supone un estigma para quien acude a los servicios sociales. Hombre, soy pobre ya de solemnidad y ya para no salir nunca de aquí. Yo creo que algo de eso tiene que haber para que nos ocurra eso. Es decir, que hay una pobreza muy digna, que hay una pobreza un poco vergonzante, en la que porque la dinámica del discurso, de ese discurso al que te has referido, de que estamos saliendo de la crisis, que es la dinámica del discurso liberal.
Se ha referido a Pablo, te refieres.
Pablo, sí, perdón.
Que no nos ven.
Disculpa, sí, del discurso liberal, como le estoy mirando, disculpa.
No, no pasa
del
nada.
Discurso liberalote, ¿no?, que acaba inculpando a los propios individuos que están en situación de pobreza, ¿no? Que esa es la lógica del liberalismo. Dice, hombre, aquí cada uno que se arregle con independencia de sus condiciones de origen, ¿no? No es eso. Entonces, yo creo que esa es un poco la situación en la que nos encontramos con esa nueva pobreza, que es dura de vivir, que seguramente tiene que ser dramática, desgarradora de vivir, ¿no? Porque además los nuevos pobres no saben ser pobres, no saben vivir siendo pobres. Puede parecer esto un poco feo de decir.
No, es que hay que acostumbrarse, a lo bueno se acostumbran enseguida.
No, pero quiero decir, ni siquiera se conocen los recursos y los circuitos,
ajá, claro,
digamos, de apoyo social, de apoyo público, etcétera, que otras personas pues sí lo conocen. Entonces, realmente es una situación complicada. Pero, claro, fijaos qué discurso estamos generando. Estamos generando un discurso casi del shock. Y ahora los que nos oyen, que dice, ¿qué? ¿Nos pegamos un tiro? ¿Nos vamos? No, es decir, para que me apeo, que no hay salida. Y en esta situación, digamos, ¿cuál es la respuesta social? Ninguna. Es decir, ¿dónde está la movilización social? ¿Dónde están las propias organizaciones sindicales que dan fuerza a esto? ¿Dónde están, si queréis, los partidos políticos de la izquierda que están en otra cosa? Y podíamos analizar en términos de comunicación política lo que estás planteando, no como político, como profesional, en términos de comunicación política. ¿Qué cálculos hace un partido político como el Partido Popular cuando centra su discurso político en una etapa preelectoral como esta, en el discurso de la recuperación, teniendo un 30% que está fuera de juego, al que hemos dejado en la cuneta?
No, y además que
¿qué cálculos hace? Porque pensará obtener votos con ese discurso político, ¿no?
Y es que además yo tengo la sensación de que ese 30%, no sé vosotros, es irrecuperable. Eso como... Es que estamos instalados ya 7 años en la crisis. Yo es que me imagino a alguien que con 45 años en el 2007 se fue a la calle, hoy tiene 52. Se le han agotado las prestaciones por desempleo. Perspectivas de trabajo las mínimas por la edad que tiene. Formación, no lo sé. Entonces, es que... bueno... el pasado y el presente ya le tenemos ahí, pero ¿qué futuro le puede ofrecer? ¿Qué discurso pueden llegar, Manolo, un partido político mañana que sea convincente y diga no, es que a usted le voy a garantizar? Porque fijaros una cosa, os aporto otro dato, Manolo, perdona. En el año 2007, de los casi 74.000 asalariados que había entonces, el 25%, casi 5 puntos menos que ahora, percibía salario mínimo interprofesional, 570 euros que era en el 2007. ¿Cómo un país que presumía entonces estar en la Champions League, con un PIB fabuloso, con un crecimiento brutal, con un endeudamiento público casi escaso, podía seguir manteniendo salarios de 570 euros mensuales? O no era cierto, o esto era solo un dato oficial, o sigue teniendo un tejido productivo este país nuestro, al que todos nos hemos ido medio acomodando, y sigue reinando la picaresca propia de Made in Spain, ¿no?
Pero mira... teniendo aquí a Paco, que es sociólogo, lo puede reafirmar. A mí, ya lo hemos comentado muchas veces aquí, me sigue produciendo una terrible mala leche la actitud de todos los medios de comunicación en España. Cómo se han vendido absolutamente todos los medios de comunicación. Cómo transmiten las consignas del poder. Y luego hablamos de democracia. Transmiten la consigna del poder.
Tienen que supervivir, los demás, o sobrevivir.
Por ejemplo, para mí es sangrante lector de y comprador del País desde el número uno, que ya voy a dejar, las dos páginas de hoy del Banco Santander. El País, el anuncio del Banco Santander, y después vamos. Parece que es algo de la oficina del Banco Santander en vez de comprar un periódico. Me parece vergonzoso, claro. Es accionista, acreedor y de todo eso. Entonces, yo creo que la sociedad está pagando la falta de libertad de los medios de comunicación, porque están transmitiendo el mensaje del fatalismo, el mensaje de que hijos van a beber.
Manolo, perdona, tampoco parece que le haya preocupado mucho hasta ahora a la sociedad eso.
Transmitiendo ese mensaje,
claro,
que van a pegar. Entonces, la gente, como dice Paco, en la pobreza, tampoco asumen su pobreza, y la gente, España, está asumiendo de que vamos a vivir peor. Y entonces, gobierne con gobierne, pues bueno, pues que gobiernen estos, porque me da igual, porque como vamos a vivir peor, porque todo el mundo dice que vamos a vivir peor, eso por un lado. Y segundo, ahora que está de moda lo de Grecia y la deuda, yo he creado una empresa hace 28 años. Cuando tengo acreedores o tengo deudores, me siento y negocio. No creo que sentarse a negociar con acreedores sea algo que vaya a tumbar Europa, como Grecia. Oiga, yo quiero pagar, pero no puedo pagar. Por ejemplo, el tema de los desahucios. Los bancos han estado viviendo y viven fundamentalmente de los intereses. Viven no de tus 5 pesetas de ahorro, sino de los intereses que generas.
Lógico.
¿Por el desahucio por qué?
Prestar dinero.
Porque ven que ya no pueden cobrar. Porque ya no pueden cobrar. Entonces es cuando actúan. Es decir, pero si tuviesen la posibilidad de que la sociedad española media-baja pudiese tener un futuro mejor, ten por seguro que no había tantos desahucios. Renegociarían hipotecas a más largo plazo, harían lo que sea.
Pero es que,
es que ese futuro no existe.
Manolo, si ya no se pueden negociar hipotecas a más largo plazo, si es que les hay de 40 y 50 años hipotecas.
Tú por seguro que negociarían.
¿Cuál son los datos? ¿Podemos comentar los datos de hoy de Grecia? Los datos económicos que has comentado al inicio. Una caída de la bolsa de...
No lo sé. Importante. Un 8%, creo.
Una caída,
que vamos así.
Eso es un desplome. Un desplome de la bolsa de un 8% y un incremento de 6 puntos de la prima de riesgo.
Baby, sí, no, 1.600 y pico puntos básicos. Sí, sí, una barbaridad, una locura, vamos.
Esa es la eficacia del discurso político del PP. Por eso, eso es lo que da sentido a que el Partido Popular esté centrando su discurso político en la economía. Ahora, ese discurso va a virar en el siguiente sentido. Ya sabéis lo que podéis hacer. Ahí tenéis a Grecia. Ese es el ejemplo. Por lo tanto, vuelve a ser la economía. Y ese discurso de la recuperación, que estaba jugando ya desde su inicio con la posibilidad de que en Grecia pasase lo que ha pasado y también lo que ha pasado hoy respecto a esos dos indicadores económicos, juega además con otra situación anímica de los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan un mensaje optimista. Todo el mundo necesita futuro. Todos necesitamos ver luz al final del túnel. Si es cierta, mejor. Pero si no es cierta, también incluso estamos disponibles para engañarnos, aun sabiendo que nos engañamos. De modo que no está infundada. Es decir, es un discurso político estratégicamente planteado, muy deliberado. No es una tontería, no es un engaño, no es, no, en fin, está muy bien planteado y muy bien estudiado, y estaba jugando con esta situación que se podía producir en Grecia, que estaba más o menos cantada en mayor o menor intensidad, con esa perspectiva. Es decir, bueno, pues ya sabéis, esto es lo que ha pasado en Grecia, vosotros mismos.
En fin, ahora continuamos, vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos, Pablo, contigo, hablando de un tema que quiero preguntarte, porque se oye mucho en la barra del bar eso de... Lo conté aquí un día, que hoy a dos señoras de mi hija ya ha encontrado trabajo. ¿Y qué tal? ¿Cómo la va? ¿Cuánto va a ganar? Dice, 400 euros. Dice, hija, eso es una porquería. Dice, menos es nada, hija, menos es nada, ¿no? Eso, y bueno, también hablaremos, ya que Francisco Ramos ha puesto el tema del Partido Popular, y me parece muy bien, es paradigma de la derecha neoliberal, el tema de la economía. Vamos a ver qué está pensando esta socialdemocracia o esta izquierda europea tan variopinta y tan peculiar para intentar ilusionar también, sobre todo, a las clases trabajadoras. Unos minutos musicales y continuamos. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, de miércoles a miércoles, ese espacio que analiza, que trata, que debatimos sobre la actualidad de la semana de Palencia, y le añadimos también algún otro aspecto, algún contrapunto, porque lógicamente no podemos hacer abstracción de que vivimos en una sociedad globalizada, en un mundo y en un país donde todo lo que ocurre a nuestro alrededor también nos afecta. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Francisco Ramos, sociólogo de profesión, político de vocación y además responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palencia, con lo cual estos temas que son tan delicados los conoce. Pablo, antes de hacer esa breve pausa musical, para situarnos un poquito más, te comentaba, quería preguntarte de eso que estábamos hablando los cuatro hace un poco, de la gente, la resignación. Hay gente que hablaba, lo comentó en otras ocasiones, a pie de vara de bardo, señoras, oye, que mi hija ya ha encontrado trabajo. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cuánto va a cobrar? Dice, 400 euros mensuales. Pero hija, es una porquería. Menos es nada. La niña había hecho 7 años de carrera, ¿no? Entonces, da la sensación de que ya la gente se está acostumbrando de aquello de virgencita como vine, ¿no? Y menos es nada, con lo que sea, con poco. Y claro, 400 euros no dan para nada, ni para construir un proyecto de futuro, ni nada. Eso por una parte. Y otra cosa que yo quería sacar a debate, que bueno, habéis puesto tanto tú, Pablo, como Francisco Ramos ahora, el tema de por dónde van las directrices o las directivas o los comportamientos o la idea filosófica de la derecha neoliberal. Pero entre tanto, ¿qué hace la izquierda? Más allá de dar a bofetada limpia, por lo menos a la experiencia española, ¿no? El enemigo, o el adversario, perdón, el enemigo es demasiado queda duro. El adversario no es el PP, el adversario es el PSOE, el adversario de Podemos es el PSOE, el adversario del PSOE es Podemos. Izquierda Unida anda por ahí en el limbo, no se sabe qué va a ocurrir con ella. Pequeños grupúsculos, las encuestas son las que son. El PSOE es incapaz de borrarse esa estima internamente. ¿Cómo era la canción aquella de Mecano? Salen navajas. Se cruzan navajas y esa serie de cosas. No sé, ¿cómo lo ves, Pablo?
Bueno, pues yo creo que realmente el lenguaje es importante. Yo por eso os incidía antes en la importancia de los medios de comunicación y de lo que nos están transmitiendo. Entonces yo creo que nos hemos acomodado a ese lenguaje. Hemos aceptado lo que nos echen y lo que nos vengan.
El miedo.
Recordáis, por otro lado, recordáis un chiste gráfico del roto, aquel que salía una lengua y decía, de tanto retorcer el sentido de las palabras se producían contracturas en la lengua. Porque sí que es verdad que se están empezando a repetir palabras, se están empezando a repetir discursos. De la misma manera que desde arriba se nos repite qué bien vamos, desde abajo yo creo que estamos diciendo, bueno, peor estábamos antes, o menos mal que lo han arreglado, o mira, si tengo trabajo y a final de mes cobro 400 o 500 euros,
menos es nada,
¿no? Aunque tenga que trabajar las horas que sean necesarias, aunque tenga que, pero por lo menos estoy trabajando. Por eso os digo que el lenguaje es importante, porque transmite, yo creo que también, ideas y sensaciones de vida. Y luego, bien es verdad que la filosofía y la ideología neoliberal ha calado, ha llegado a nosotros como ellos querían realmente. Entonces tenemos una sanidad casi semiprivada, como se ha visto. Tenemos los desahucios en Madrid, donde viviendas de protección oficial se han pasado por parte del ayuntamiento a
un fondo buitre.
Sociedades buitres, estas, como se llamen, y están echando a la gente. Entonces, eso no pasa nada. Yo no sé si sociológicamente nos hemos acomodado en esa apatía de decir, bueno, pues ya está, echan a unas personas, pero bueno, si es que ahí se ve quiénes son los culpables, ahí se ve que es una mala gestión, ahí se ve que es una gestión política que se ha hecho mal, y no pasa nada. Eso es preocupante.
Y introducimos el factor miedo, al que yo hacía así un pequeño apunte, sí. Sociólogo.
Sí, yo creo que es... Hay un factor miedo en la ciudadanía, y hay un factor miedo en los propios medios de comunicación. Antes decía Manuel, se quejaba de cómo de la sumisión al discurso del poder de los medios de comunicación. Él hablaba de un medio de comunicación que nos es afín, o que nos ha sido afín durante muchos años. O sea, que ha sido el medio de comunicación de la transición democrática en este país. Claro, es que a la crisis económica se ha unido la crisis de los medios, y eso es terrible. Claro. Y claro, el refugio al final ha sido el refugio del poder económico y en menor medida del poder político. Y, pero, por lo tanto, pues realmente eso es lo que nos queda. Pero yo creo que el verdadero triunfo del neoliberalismo no está en esos casos de mal gobierno, sino que está precisamente en la disolución de los vínculos sociales, de los vínculos de relación, que son también vínculos de lucha, de encontrarte con los que están en la misma situación que tú y de buscar juntos opciones y salidas. No solo de tipo individual, sino de tipo social. Es decir, yo creo que el éxito de la ideología liberal consiste en tenernos encerrados a cada uno en nuestra casa, vinculados a lo mejor a las nuevas tecnologías, pero con esos vínculos.
En nuestra burbuja particular,
en nuestra burbuja particular, y cada uno viviendo como mejor o como peor puede, en fin, cada uno como mejor pueda, pero eso es la clave, y además diciéndonos que cada cual somos responsables de nuestra propia situación, autorresponsabilizándonos, y por lo tanto cada vez tenemos menos herramientas para construir el futuro, que nunca se construye solo y que siempre se construye con los demás, ¿no?
Vamos a centrarnos, perdón, Manuel, vamos a ver si nos podemos ir centrando, aunque terminas tu exposición ahora, un poco sobre Palencia. ¿Qué futuro, qué perspectiva tiene esta provincia nuestra y esta capital? No sé, a medio plazo, hay por ahí un plan estratégico del que hemos hablado, que parece que no se le ve o no se le percibe su llegada, el sector primario del que tanto parece que está y se sostiene, pero tú decías, Manolo, hace un rato que jóvenes agricultores se incorporan muy pocos, el nivel medio de edad es el que es, el sector ganadero que parece que te repuntaba, bueno, se han hundido los precios de la leche y la carne, en fin, no sé qué le puede esperar, qué puede esperar el futuro en esa primero para frenar ese éxodo juvenil, porque han caído 11.700 puestos activos del 2007, caos, es una barbaridad.
Yo creo que este año hasta el tiempo meteorológico se ha liado con el futuro y por eso hemos tenido tantas nieblas. No se ve a un metro, no se ve a un metro ni un futuro. Yo lo siento mucho, pero no veo metro. Y para ahondar un poco en lo que decía Paco. Yo te llamo toda la vida Paco. Sí. Para mí el principal problema es que el capital y el capitalismo y el capital financiero, si se quiere, ahora mismo está actuando como una auténtica mafia. Como una auténtica mafia, como las películas mafiosas que vemos, si tú estás conmigo, recibes, no te opongas, que si te opones no vas a recibir y te voy a hacer la vida imposible.
Pero Manolo, perdona.
Medios de comunicación,
sí,
político, toda la clase.
Pero eso me suena antaño, como que la única solución es la revolución, ¿no? Otra vez.
Yo es que sigo pensando en ello. ¿Eh? O sea, pero el problema no
es... Yo creo que estaba superado ese viaje del siglo XXI, ¿no?
El problema para mí gordo es que tanto todo el sector de la izquierda, porque lo triste de los que se llaman de izquierda o nos llamamos de izquierda, que no somos capaces ni de ponernos de acuerdo en un punto.
Que nos hemos aburguesado.
Ni nos ponemos de acuerdo en un punto que pueda unirnos para algo. Entonces, el problema de esto y de la sociedad, y sobre todo de las sociedades occidentales, es que no hay una alternativa. Es que nadie vislumbra una alternativa a este capitalismo mafioso que tenemos. Eso es lo malo. Y entonces, ante ese capitalismo que es mafia y que solo busca, que hemos dicho muchas veces aquí, busca la especulación, no el beneficio, sino que busca ya la especulación, que no se conforma con mantener unos negocios que generen aquello que llaman rendimiento industrial, sino que busca la especulación, en esta zona y en Palencia, y volviendo a lo que tú planteabas, ¿dónde van a especular? ¿De qué van a especular? Están especulando ahora y está habiendo refugio en el precio de la tierra. Allí están buscando refugio y están perjudicando, e incluso hay personas que han vivido siempre del sector que están entrando en ese juego. Acordaros que saltará la burbuja de las tierras, saltará cuando les toque su turno, que se pongan a temblar, que se pongan a temblar porque les tocará. Y aquí yo siempre lo he dicho, si no hay una salida partiendo del sector primario, partiendo de la agricultura y de la transformación, Aguilar y todas estas zonas con el tema de Gullón, Sido y tal, están viviendo, digamos, una segunda renovación a base de salarios muy 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 bajos, el personal trabajando más horas, recibiendo la mitad de lo que hace unos años recibían los trabajadores de las empresas galleteras. Pero bueno, por lo menos, digamos, pueden decir que algo tiene. Pero por lo otro más, yo es que no veo dónde.
Pablo, y desde un otro cerrateño, de tu tierra cerrateña, ¿cómo se ve el futuro de la provincia? Me imagino en esos fines de semana. Eso ahí. No, es que porque se otea mejor, nunca mejor notero es para otear.
Fijaos que hemos dicho alguna vez que a ver las industrias agroalimentarias que podían ser una solución para esta zona nuestra. Pero si os dais cuenta, solo funcionan las grandes, porque hay pequeñas empresas que están funcionando ahí, que recuerde Micopal, una de tratamiento de setas ahí en Arenillas, creo que se llama el pueblo.
De San Pelayo.
De San Pelayo, sí. Bueno, los pimientos, etcétera, etcétera. Las cecinas en Villarramiel. que pueden estar funcionando, pero no se les ve ese salto hacia algo más. Hacia algo más que pudiera tener.
Son pequeñas industrias con 15, 12 trabajadores.
Es si estas macroindustrias, Gullón o Siro, tienen un reflejo de aprovechamiento de los recursos de aquí, de la zona, que yo no lo sé, con el tema de la globalización, pero bueno, yo creo que lo traerán de otros lugares y demás, ¿sabes? No lo sé.
Bueno, las harinas sí.
Bueno, tiene su repercusión porque hay obreros trabajando y eso directamente nos influye y es beneficioso. Pero quiero deciros que no veo yo como unas industrias que podían ser la panacea y decir, si se desarrolla este campo, pues la provincia puede ir a más o demás. No veo yo que los recursos naturales estén generando esas industrias.
Sí, yo creo que yo hago el esfuerzo de obviar las tentaciones sobre si hay o no alternativas, que evidentemente yo creo que hay.
No las obvies, porque nos interesa a nosotros y a los oyentes.
No, hombre, quiero decir que, vamos a ver, es verdad que la situación de Palencia es comprometida. Es comprometida, es una de las provincias que en una perspectiva de 14 años de este siglo, pues tiene peores datos demográficos, y ese es el saldo final. Peores datos demográficos de España, en la suma de todos. A lo mejor en los últimos años hay otras provincias que están peor, Zamora está muy mal en una perspectiva, pero...
No debe servirnos de consuelo que Zamora esté peor, digo yo.
No, hombre, quiero decir que estoy viendo los gráficos en la cabeza.
Para ubicarnos, sí.
Pero digo, bueno, pues es una de las provincias que peor está de España en pérdida de población, con muchas dificultades para que eso se recupere, es prácticamente imposible, porque el saldo vegetativo, es decir, son muchos más los que mueren que los que nacen, y además se nos van unos pocos que además son jóvenes y habitualmente muy bien formados, y eso pues nos resta recursos para el futuro. Pero yo creo que es verdad que hay oportunidades, tenemos que ser y que Palencia tiene un problema que es fundamental, que es un problema social muy común que compartimos, contra el que uno se da de cabeza siempre, y es que reconocemos poco nuestra situación y vivimos de espaldas a nuestra propia realidad. Digamos, hoy estamos haciendo aquí un discurso un poco pesimista. Yo quería decir, yo de vez en cuando visito...
Perdona, ¿tú crees que es pesimista o realista?
No, yo creo que es pesimista. Yo de vez en cuando visito algunas empresas. Es verdad que sean pocas, no sé si que se pueden citar, que son gente que está haciendo mucha innovación, con una gran capacidad...
Sí, perdóname, Paco, pero es que el último trimestre...
Que sí, correcto.
1.100 parados más.
Correcto.
Según la EPA, ¿eh?
Correcto.
Sí, y ha perdido 2.200 activos, con lo cual los jóvenes se van como...
Vamos a ver, que no, primero, no tenemos capacidad para dar trabajo a nuestros jóvenes, y tampoco en términos cuantitativos, y luego tampoco competimos en salarios pues con provincias que tenemos a hora y media, como es Madrid. O sea, si es que una de nuestros mayores problemas es que muchos de nuestros jóvenes prefieren estar parados en Madrid que subempleados en Palencia, porque creen que en Madrid tienen oportunidades de futuro y en Palencia van a seguir toda su vida en el subempleo. Y entonces muchas opciones de migración se producen en ese sentido. Pero yo sí que veo empresas de tipo mediano, con una gran capacidad de gestión, con una gran capacidad de innovación. Lo que no veo es que esas empresas generen cultura empresarial en su entorno. Es decir...
Bueno, pero eso es un mal castellano típico, ¿eh? Sí, yo creo que eso no es de ahora.
Y,
eso.
Y luego que tengamos dificultades, digo, para conocer nuestra propia realidad. Ayer estuve en un acto que hacía aquí Palencia Abierta sobre la llegada del AVE. Y se planteábamos cuáles son nuestras oportunidades respecto al AVE. Y entonces todo el mundo veía, en fin, que van a venir aquí todos, van a venir a trabajar y van a venir,
Paco,
de vacaciones.
Paco, perdóname, Francisco.
Sí, Paco, está bien.
Que, hombre, es que después de 25 años mareando la perdiz con el AVE...
Bueno, no, hombre, con el AVE no llevamos tantos
25
años
mareando, sí, la perdiz. Estación sí, estación no. Soterramiento,
bueno,
sí.
Sobre el soterramiento,
no. Soterramiento. Amagal sí, en el centro de la ciudad no.
Bueno, pero...
Igual que con el hospital, es que vamos...
Vamos a ver, que viene el AVE.
Sí, va a ser como que viene el lobo.
Que viene el AVE. Entonces, todo el mundo decimos que esto van a ser un montón de oportunidades. Como si vinieran dadas con el AVE. Y el AVE tiene, para nosotros, muchísimos riesgos. Porque nosotros tenemos un problema muy serio, es que vivimos de espaldas, me lo has oído decir más veces, a que estamos a nuestra proximidad a Valladolid.
Uh-huh.
Nuestra proximidad a Valladolid tiene oportunidades y riesgos. Si ignoramos la situación, solo padecemos los riesgos y no vivimos las oportunidades. Por ejemplo, la oportunidad que hubiera podido tener Palencia de ser una ciudad dormitorio de Valladolid, como han sido otros núcleos. O sea, la gente se ha ido a 20 kilómetros a un pueblo de Valladolid donde no hay nada y no ha venido aquí, donde hay cine y obispado.
Incluso Ávila y Segovia, los que están en Madrid y no pueden comprarse vivienda en Madrid.
Claro, bien. Pero con el AVE va a ocurrir lo mismo. Resulta que aquí van a tener AVE, de pronto, León, Santander, Burgos,
Zamora,
Valladolid, Zamora y Palencia. ¿Eso qué va a ocurrir? Pues que ya no solo vamos a estar a 30 minutos de Palencia, vamos a estar a 30 minutos de León. Y eso nos va a crear un... O sea, hay un montón de riesgos y hay algunas oportunidades. Pero si creemos que con la llegada del AVE aquí, nos van a llegar un montón de oportunidades, yo veo una cierta incapacidad para afrontar nuestras oportunidades. Y en ese empresariado, que a lo mejor no es muy numeroso, pero que hay empresarios competentísimos, es decir, con una gran capacidad de innovación en el sector de la... a lo mejor lo conozco más, en el sector agroalimentario o de la producción alimentaria, que tienen poca capacidad de generar entorno, de generar cultura empresarial en su entorno, pues yo creo que es de ahí de lo que tenemos que tirar.
Pero
es de ahí de lo que tenemos que tirar y desde ahí de lo que hay que tirar las políticas de promoción. Aquí tenemos tres sectores y es difícil que nos salgamos de ellos, pero hay que tirar de ellos eficazmente. Uno es el agroalimentario, otro es el sector del automóvil y otro es el sector energético. Esas son nuestras perspectivas de trabajo. Yo creo que también desde lo público no hacemos todo lo que se puede hacer para ello, y desde lo privado tenemos una gran incapacidad para reconocer esta situación.
Perdóname que además se nos va agotando el tiempo.
Perdón.
No, pero es que ese discurso le llevamos oyendo muchísimos años. Y no digo que no sea un discurso correcto. Pero yo es que me gustaría que ese discurso, cuando le oye un joven de 25 años, diga, pues me suena maravillosamente bien, pero luego a las pruebas me remito. Y en un mundo global cada uno se puede forjar su futuro profesional, lo hemos dicho aquí mil veces, donde él quiera y le apetezca, estupendo, extraordinario. Pero eso no evitaría o no quita, o no tenía que ser óbice, para que esta provincia nuestra fuera atractiva para que vinieran otras gentes. Tasas de inmigración tenemos las justas, las mínimas, se ha ido mucha gente, somos lo que somos, te das una vuelta por la ciudad. Repito y reitero, porque se lo digo cada vez que tengo oportunidad y viene a cuento, dice la vicerrectora del campus y lleva razón, que no se ve a los 2000 y pico universitarios que hay en Palencia, te paseas por la ciudad y lo que ves es tercera edad en... Entonces, no sé, el discurso puede ser muy, muy
tenemos
bien,
la misma tal. Proporción de ancianos en la ciudad que lo que es que en el medio rural de Castilla y León, que estaremos en torno a 5 o 6 puntos, esto lo digo un poco a ojo, es decir, sin exactitud, por encima de la media nacional, digo en la ciudad, y además es verdad que se les ve más a los mayores porque tienen más tiempo, y eso
y son, crea, más, claro.
son más y tienen más tiempo y crean ese, pero todos tenemos que ser, es decir, no tenemos más remedio que ser constructores de futuro. Lo que pasa es que es verdad que aquí está más complicado y nos movemos excesivamente entre los discursos autocomplacientes y los discursos excesivamente pesimistas. Ese es nuestra...
Yo creo...
Para concluir, Manolo, sí,
algo somos, yo creo que en esta ciudad en algo somos primero, en perros más de mascota, porque no hay nada más que perros, no se ve nada más que perros.
Y sus efectos.
Yo creo que habrá que hacer una estadística porque hay.
Pero bueno,
vuelvo a decir, yo no es. Llevamos aquí, fíjate, casi un año cuando hacíamos el programa rural. El engaño de que no hay dinero es mentira. El poco que hay que utilizarlo mejor. Cuando se habla de las empresas agroalimentarias que hay...
Por cual ser breves que tenemos que
muy concluir, breve. El problema es el mercado. ¿Por qué no hay unas ayudas de alquiler en tiendas y volver al pequeño comercio dando esas facilidades? Pero claro, cuando...
No, pero eso sí que se escapa de Palencia, porque eso ya es la concepción global del tema del pequeño comercio. Todo el fracaso, la grande superficie se lo comen todo, se lo merindan todo y ahí está.
Porque el pequeño tiene que soportar unos alquileres salvajes.
Ya, pero...
No puede llegar.
Pablo, y así le dejamos la conclusión
Bueno, yo creo que más que pesimistas es realista. Sí que es verdad que nos gustaría tener cierto optimismo, pero cuesta viendo la realidad y viendo hacia dónde vamos. Y efectivamente hay que inocular en los que personas que tenemos un poco así oportunidad de transmitir algo a los demás, sí que inocular que hay que seguir luchando y hay que batallar por hacer de esto algo mejor. Eso es lo que nos queda.
La percepción, Francisco, para terminar, que hay en los servicios sociales de Palencia, en el ayuntamiento, es de a medio plazo ver que esto va a ir disminuyendo, o se mantienen en cifras, o cada día veis gente que llega más apremiada por una necesidad que, valga la redundancia, apremiante, y no sé cómo está eso.
Los colectivos en situación o en riesgo de exclusión social tienen una evolución que es completamente independiente a los datos de la macroeconomía. Insisto en que, por muy bien que vayan los datos de la macroeconomía, somos conscientes de que en los próximos años la demanda, las necesidades sociales se van a incrementar por esa saturación, por ese agotamiento de la solidaridad familiar, que además es una solidaridad entre precarios habitualmente. Y porque efectivamente se producen situaciones como las que has comentado de cronificación. Uh-huh. De cronificación en algunos casos en jóvenes y en otros casos en personas de mi edad, por ejemplo, que a partir pues eso de los 50, 55 años, cuando se produce una pérdida de empleo, realmente la posibilidad de volver al mercado de trabajo prácticamente es nula. Por lo tanto, las cifras de la macroeconomía eran por un lado y las de las necesidades sociales seguramente por otro, y puede que sea inverso.
Bueno, pues aboguemos por el optimismo, que esto dure lo menos posible, porque la crisis va siendo larga y se ha instalado aquí en nosotros casi con ánimo de quedarse, ¿no? Y que sí, que todos echemos un vistazo atrás o al que llevamos a nuestro lado cuando caminamos por las calles, y efectivamente una cosa es el optimismo y otra cosa es el realismo de una provincia y de una ciudad donde las cifras suelen ser frías, pero precisamente por esa frialdad no mienten, son las que son y delatan la situación que es y que llama poderosísimamente la atención, y más cuando en un año que acabamos de comenzar y todos esperamos con optimismo que discurra. En fin, compañeros, un placer. Francisco Ramos, muchísimas gracias. Muchas. Por habernos concedido esta hora, por haber robado una hora y casi 10 minutos de tu tiempo. Un placer haberte tenido aquí con nosotros.
Exactamente igual. Muchas gracias.
Pablo, Manolo, un placer, compañeros. Hasta el próximo miércoles. Manuel Manrique, nos tienes que contar ya lo del cine sí o sí la próxima semana, lo de la muestra, ¿no? Porque estamos... estamos ya. Y Manolo nos contará qué va a hacer con sus niños en estos carnavales que les tenemos encima. En fin, señoras y señores oyentes, no ha sido nuestra intención trasladarles a ustedes pesimismo, sino una realidad que detectamos, no sé si acertado o equivocadamente, que está ahí y que hoy hemos querido aproximarles a todos ustedes con Pablo Espina, Manuel Manrique y Francisco Ramos, sociólogo y, por lo tanto, conocedor y responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palencia, de todo lo que se cuece en la ciudad en materia social. Fue un placer, insisto. No se vayan, sigan con nosotros en el 107.7 de FM. Saben que somos una radio diferente, una radio sociocomunitaria que les acerca a los problemas de los ciudadanos en su discurrir. Y si quieren ir después de darse una vuelta por internet, ya saben, radiocolores.es. Que les vaya bonito. Buenas tardes.